Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Hoy nuestro amigo del programa se llama Alberto Campo Baeza. Y aunque nacido en tierras castellanas, desde su infancia está empapado de la luz del sur. Tú dirás, pero este señor, ¿quién es? Que aquí solo van famosos. Bueno, es el flamante Premio Nacional de Arquitectura 2020. Y además un señor que, atención, no tiene coche, no tiene móvil, no tiene televisión y vive en un apartamento de 25 metros cuadrados. Un arquitecto, ojo, ¿eh? Y sobre todas las cosas, un buscador.
Tras ya muchos años trabajando como arquitecto, enseñando como profesor y poniendo por escrito mis ideas, las razones por las que hago mi trabajo, debo confesar que lo que en verdad busco, con todo ahínco, con toda mi alma, denodadamente, es la belleza.
La belleza oculta, esquiva, como el corazón de la piedra o la risa de la nube. La belleza, como un ojal para abrochar y desabrochar el tiempo, como un alborear y una anochecida en un instante. La belleza temblorosa que se nos ofrece como una especie de agua a punto de derramarse.
He perseguido la belleza con denuedo. He buscado la belleza con ahínco. He andado tras la belleza desesperadamente. He buscado y busco y buscaré la belleza hasta morir o hasta matarla. Matarla de amor cuando la encuentre, pues he puesto mi alma en tal empeño.
Lo invite. Hasta morir o hasta matarla. Matarla de amor. Para superar el lance, el arquitecto requiere de la alquimia que conjuga la luz y el espacio. Sabiduría extraña. Afilar la claridad y domeñar el aire. Amor extremo.
Cuando en mis obras logro que los hombres sientan el compás del tiempo que marca la naturaleza, acordando los espacios con la luz, temperándolos con el paso del sol, entonces creo que merece la pena esto que llamamos arquitectura.
Cada vez que veo esa fotografía que huye del cliché del álbum familiar, miro a ese niño que hace de vigía, oteando el más allá del fin del mar. Aún resuena en su cabeza el bombardeo de una guerra de dragones sin cuartel. Su mirada queda oculta, pero veo lo que ven sus ojos, porque yo soy él. Y daría lo vivido por sentarme a su costado, para verme en su futuro desde todo mi pasado, y mirándole a los ojos preguntarle.
Luis Eduardo Aute dice en esta hermosa canción: el niño que miraba al mar, que daría lo vivido por sentarme a su costado para verme en su futuro desde todo mi pasado. Hay un niño llamado Alberto Campo Baeza, oteando el más allá del fin del mar, quizá desde una milenaria ciudad asomada al Atlántico. Buenos días.
Buenos días, Cristina. Me haces a este niño de Cádiz, le haces llorar, porque has dicho unas cosas tan bonitas sobre la belleza, que aunque has puesto trozos míos del discurso del ingreso en la Real Academia, las cosas que tú has dicho sobre la belleza son mucho más bonitas. ¡Qué bonito! Y qué bonita al final la canción de Aute, también del que soy forofo. Gracias, gracias, gracias.
Y también hay dragones, Alberto, en esa foto de la infancia de ese niño gaditano.
Pues no, yo no sé si, depende de cómo lo mires, si lo miras desde el punto de vista poético a lo mejor, pero no, gracias a Dios, yo he tenido una vida que no puedo más que dar gracias a Dios por todo, por todo, por todo. Y estas últimas cosas que provocan esta entrevista, que yo te agradezco infinito, son todos regalos inmerecidos, son demasiadas. Es un privilegio todo, 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 todo. En este tiempo de pandemia, que bueno, que es tan raro todo, a uno le llega una especie de avalancha de regalos que no sabe qué decir ni cómo dar gracias, gracias, gracias.
Alberto, ¿se atisbaba en el futuro de aquel niño gaditano un Premio Nacional de Arquitectura? Estoy pensando en ese niño que jugaba con un teatrillo de cartón que le trajeron los Reyes y que a lo mejor ya le inspiró sobre los edificios y su trazado.
Bueno, no preveía nada, tú comprenderás. El teatrillo de cartón era aquella cosa de Seix i Barral que se llamaba el Teatro de los Niños, que tú por edad yo creo que ya no lo has cogido, pero la gente de mi edad sí lo recuerda perfectamente, donde se representaba obras de Shakespeare con figuras recortadas en papel, una especie de maravilla que mi madre, que era muy culta, pues procuró hacer que lo pidiéramos por Reyes, o nos lo ponía ella por Reyes, y disfrutábamos con ese teatro, que después se completaba con otra cosa un poco más tardía, que fue un guiñol, un teatro de guiñol, donde, bueno, allí pasaba de todo maravilloso. Yo he tenido la suerte, insisto, en que, bueno, mi vida ha sido una especie de acumulación de regalos que no puedo más que agradecer.
Creo que por parte de padre también jugaba con una calavera. Explíquenos eso.
Pero bueno, tú te has leído mi vida con pelos y señales. No, mi padre, que era un cirujano maravilloso, que fue desterrado, entre comillas, a Cádiz, porque él había hecho la carrera en Valladolid, procedemos de Valladolid, donde este padre mío, cirujano maravilloso, hizo una carrera con 19 matrículas de honor y con una brillantez absoluta. Y después, por asegurar la vida, hizo las oposiciones a militar, las ganó, por supuesto, y fue destinado, en vez de quedarse en Valladolid, que era donde hubiera querido, fue desterrado, ya digo, a Cádiz, donde fuimos felicísimos. Pues este padre maravilloso, pues eso, nos dio todo, 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 todo. Y entonces, entre las cosas que tenía simpáticas, no sé si es el adjetivo adecuado, era encima de su mesa del despacho una calavera, la mitad, cortada por la mitad, que suelen tenerla, o la solían tener algunos médicos, limpia y tal, perfecta, muy bonita. Yo ahora la veo, claro, de pequeño, pues tampoco le dábamos mayor importancia. Mi padre nos explicaba allí, nos daba lecciones de anatomía sobre esa calavera, sobre la que nos iba explicando, estos son los huesos temporales y estos son los... Y de aquella cosa maravillosa. Y después nosotros, como broma, pues nos poníamos una sábana encima y encima de la sábana la calavera, y parecía que era la calavera que iba andando por allí. Pero esas cosas ya son cosas de niños que... Curioso, hacía muchísimo tiempo, vamos, nadie me había preguntado sobre esa calavera, pero es muy bonito. Yo la he intentado recuperar, pero tengo una sobrina, hija de mi hermano mayor, que es el que es verdaderamente valioso, pues esta sobrina, que es médico, ahora anda por Estrasburgo, es también otra tipa genial, maravillosa, y se la ha quedado ella, lógicamente, porque es médico, es doctora, investigadora, y una, vamos, fuera de serie, pues ella se ha quedado con la calavera.
Qué bonita historia, buceada por nuestro Jesús García Ercilla, que lleva una producción extraordinaria de estas entrevistas. Buscar denodadamente la belleza, ese fue el título de su discurso de ingreso en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. ¿De dónde le viene, Alberto, ese hambre de belleza?
Pues yo creo que también aprendida de una vida, insisto, privilegiada por todos los lados, pues ya digo, no solo pues una familia muy culta, con una madre hija de arquitecto. O sea, el padre de mi madre fue arquitecto municipal en Valladolid el siglo pasado, hizo un edificio maravilloso en Valladolid que se llama el Círculo de Recreo, que sigue todavía en perfectísimas condiciones, y bueno, pues en esta familia culta, evidentemente una familia, alguien que en Reyes se pone el Teatro de los Niños de Seix i Barral y representa allí a Shakespeare, esto no es habitual. Entonces todo eso después una formación en el Colegio de los Marianistas de Cádiz, que son los del Pilar en Cádiz, después un bachillerato, en fin, toda una serie de circunstancias, unos amigos, tengo un montón de amigos, y son todos ellos, muchos de ellos, cultísimos y gente maravillosa. Entonces, todo eso junto, pues es, insisto, que es una especie de regalo, y uno dice, buscarle no da, cuando, primero, también el regalo de hacerme académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, son de todo un conjunto de gente infinitamente más valiosa que yo, yo ahí soy el último, el mocoso, porque, bueno, pues esta gente maravillosa me hacen académico de la mano de Antonio Bonet Correa, que murió hace poquito, era un tipo maravilloso, me hacen académico, y cuando tengo que preparar el discurso de ingreso, pues iba a ver que si, pues bueno, pues después, bueno, también escribo mucho, muchísimo, quizá demasiado, más que el tostado, dicen mis amigos, y entonces, bueno, yo creo que también el escribir ayuda mucho a también facilitar, eso que tú has, las cosas que tú has dicho sobre la belleza, antes de citarme los trozos estos que has tomado de ese discurso, eran tan bonitas que decía, qué gusto de que alguien hable sobre la belleza así, tus palabras.
bueno, después de haberle escuchado, tiene usted, hemos averiguado, un don en el que todo el mundo coincide, tiene el don de enseñar. Lleva 50 años enseñando en la Escuela de Arquitectura de la Politécnica de Madrid, y yo me he quedado con una duda, porque a veces les dice a los alumnos que el uso que hace un cocinero de la sal es inspiración para manejar la luz. Y otro día les explica por qué Julio Iglesias siempre sale dando el perfil derecho en sus discos. A ver si me explica a mí esto de Julio Iglesias.
Ay, qué salada. Está muy bien eso. Bueno, a ver, cuando me hicieron catedrático, fui el catedrático más joven de la escuela, de la Universidad Politécnica de Madrid, que también, bueno, pues también tanto la Politécnica de Madrid, mi universidad, como mi escuela, la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, conmigo se han portado no bien, sino maravillosamente bien. Y bueno, pues he dado clase disfrutando enormemente. Yo creo que no se puede enseñar si no se disfruta, y yo he disfrutado como un enano, vamos, he disfrutado lo indecible. Y tú me preguntas una cosa así, parece muy frívola, dice lo de Julio Iglesias, el perfil. Yo eso más lo hago relación cuando les hago esa broma. Después, una cosa que tiene que ver muy mucho con vosotros, con los periodistas, la transmisión del mensaje, la comunicación. Si un arquitecto está convencido, y ahora hablaría de arquitectura además de enseñanza, un arquitecto está convencido de lo que hace, lo trata de transmitir. Que si quieres lo digo, para no volver a citar a don Julio Iglesias, diría que cuando un mal arquitecto con un buen fotógrafo es un hipócrita, y un buen arquitecto con un mal fotógrafo es un imbécil. Entonces, yo diría, si uno hace las cosas bien, procura transmitirlas bien, procura transmitirlas del lado bueno, como Julio Iglesias, el
claro,
lado bueno.
Que busca el perfil bueno para pues que eso, se resalte su arte. Claro, claro.
Y yo tengo la suerte, además, de tener unos fotógrafos impresionantes todos,
Usted ha levantado muchos edificios que probablemente los oyentes conozcan. Como nos oyen desde toda España, pues tengo que decir que este Premio Nacional de Arquitectura, don Alberto Campo Baeza, pues tiene en su haber la Caja de Granada, el Museo de la Memoria de Andalucía en la misma ciudad, la Casa Turégano, la Casa Gaspar, la Casa Moliner, la Casa Cala, la Casa del Infinito, en montones de ciudades españolas. Yo diría que si me tengo que quedar con una definición, porque claro, en la radio es muy difícil enseñar un edificio. Una definición de sus casas es un cubo blanco. Por ejemplo, la Casa Turégano. Explíqueme cómo concibe usted estas casas que parecen un simple cubo.
Sí, bueno, más que cubo yo diría caja. En el caso de la Casa Turégano sí es un cubo, y las otras son cajas. Y yo hago, cuando tengo que hablar de ese tema, hago relación a algo, a una obra y a un autor que tú conocerás perfectamente, que es Saint-Exupéry con El Pequeño Príncipe, de Petit Prince. Y en El Pequeño Príncipe, que tiene unas ilustraciones muy bonitas, aparece una cajita varias veces, la saca Saint-Exupéry, una cajita con unos boquetitos pequeñitos, y donde el pequeño príncipe sabe, mira por allí y dice, ahí ve todo, todo lo ve allí. Pues yo trato de hacer unas casas donde con con muy poquitos elementos, poquitos elementos, no minimalismo, que sería una estupidez que a veces me lo ponen como etiqueta y no tiene nada que ver, sino simplemente sencillez, lógica, sentido común, y algo con un poquitos elementos, pues algo que después cuando se está viviendo allí se está muy feliz, que es lo que uno pretende. A ver, puede sonar tremendo lo de servir a los demás, pues sí, servir, que las cosas que uno hace sirvan, no es la arquitectura, y eso también lo intento transmitir a los alumnos día a día, no es la arquitectura algo para que el arquitecto se luzca, y el arquitecto es un genio que se luce y hace unas cosas tremendas, no, es alguien que hace efectivamente unas cosas más que tremendas, maravillosas, procura hacerlas, es asequible, no está reservado a unos genios que andan flotando, no, con trabajo, con la razón como primero y principal instrumento, y con la luz, se pueden hacer edificios, cajas, como tú dices, cubos, cajas, donde si son casas se viva feliz, y si son edificios de otra índole, pues esté muy feliz. Yo siempre cuento que cuando terminé la caja de Granada, que ahora tengo que llamar mañana a ver si ha salido alguna fisura con estos temblores de Granada.
Es verdad.
Pero yo creo que no, porque estaba muy bien calculada por los que me calcularon la estructura, son gente maravillosa. Y esa caja de Granada, el primer día cuando entraron allí los empleados de la caja, por primera vez, a algunos se les saltaron las lágrimas. Y entonces tenía la costumbre al principio, estoy hablando de hace unos cuantos años, iba a saludar al que había llorado, ¿no? Eso, se trata de
qué
hacer
impresionante, que alguien llore con la visión de un edificio.
Que conmueva a la gente y que esté feliz la gente en ellas.
Vamos a hablar de su forma de entender los espacios, efectivamente. Usted no es muy partidario de compartimentar las casas, o sea, de hacer muchas habitaciones, pasillos, sino de abrirlas. Yo coincido en esto, ¿por qué?
Pues porque las cosas son más sencillas. Cuando yo era pequeño, vivíamos también en una casa pequeña, en Cádiz, pues unos pabellones militares maravillosos, frente al mar, frente a una playa maravillosa de Cádiz que se llama La Caleta, y en aquellas casitas pequeñas, pues solo había un dormitorio de niños, había un dormitorio de padres, y si dormíamos, evidentemente éramos muy pequeños, los niños en una cama y las niñas en la otra cama. Bueno, pues muy bien, aquella casa, que era todo casi nada, era pequeña, pero se estaba maravillosamente bien. O sea, esa especie de cierta obsesión de la gente por tener todo dividido, todo tabicado, todo tal, todo lleno de cosas, los teóricos hablarían del horror vacuis, pues el horror al vacío. ¿Qué va? Si el vacío es maravilloso, si las obras que más disfrutamos cuando vamos, pues no sé, por ponerte, ya que he hablado de Granada, pues la Catedral de Granada, en la cual está un poquito inspirada mi caja de ahorros, pues uno entra a la Catedral de Granada y es que tiembla de emoción, y es un espacio único. Bueno, pues con tantas capillas, y es un espacio único, ¿no?
Sí, la verdad es que yo reconozco que el gran lujo hoy en día es el espacio vacío. Me intriga mucho eso de que usted no tenga móvil, no tenga teléfono, no tenga coche, viva en Madrid en un apartamento de 25 metros cuadrados con una cama plegable, incluso que haya tirado la televisión por la ventana, he oído.
Sí, bueno, la televisión la tiré hace años, pero vamos, la tiré por la ventana, una manera de hablar, pero que es porque dices, bueno, al final uno perdía cantidad de tiempo, dices, bueno, pues si no lo puedes controlar, pues fuera, ya está. Por la misma razón por la que yo tengo, ahora mismo te estoy hablando desde mi estudio, que también es pequeñito, al lado de mi casa, muy cerquita de mi casa, pero yo en el estudio sí tengo ordenador, tengo los ordenadores de la gente que trabaja conmigo, todo esto, pero pues en casa tampoco tengo ordenador, porque bueno, si yo cuando lo necesito, pues voy al estudio y punto. Y en casa no tengo, en casa lo que hago es leo mucho, escribo mucho, oigo mucha música, y bueno, esas cosas que son tan maravillosas de la vida. Y después, como tienes una vida con muchos amigos, gracias a Dios, mucha gente que a uno le quiere, pues entre la familia y los amigos, pues está uno, muy feliz.
¿Y con 25 metros no se le queda pequeño?
No, ¿para qué quiero más? La cama es más que plegable, escamoteable. Esto, que es, hay una pared que son todo armarios, uno es el termo, el otro la nevera, el otro no sé qué, el otro no sé cuánto, el otro la cama que sale por las noches y vuelve otra vez a plegarse por las mañanas después de hacerla, y otro armario. Bueno, pues eso, no es para una persona sola, no se queda pequeña, me sobra.
Qué interesantísimo.
No es una butada, es verdad.
Bueno, pero hay como un desprendimiento, sin móvil, sin coche. O sea, hay una búsqueda de una sencillez extrema. Eso es muy castellano.
Bueno, sí, es castellano, y yo diría, y también otras cosas más profundas, ¿eh? Pero bueno, pues un desprendimiento que al final yo creo que hace muy feliz, ¿eh? Pues yo tengo buenos amigos franciscanos, ¿eh? Uno de mis ayudantes era y es terciario franciscano, que son una gente maravillosa, que se desprenden, saben desprenderse. Ya quisiera uno ser tan desprendido, aprender. Pero bueno, que no se trata, evidentemente hay algo de eso en el fondo y en la raíz, claramente, pero que también que se vive mucho más a gusto así, no depende uno, Yo pongo como ejemplo en plan de broma, yo tomo un vermú riquísimo, maravilloso, que se llama Albini, italiano, que lo compro en Día, estoy haciendo propaganda del vermú y del supermercado, por 2 euros. O sea, una botella de 1 litro del vermú riquísimo Albini son 2 euros. Bueno, pues eso es maravilloso comparado con el martini que te vale 8,50. Dices, bueno, ¿para qué? Pues esa, yo creo que esa manera de enfocar la vida, pero que yo creo que hay mucha gente, afortunadamente hay mucha gente, algunos tú les conoces bien, que sí, que participan de esa mentalidad,
La verdad es que sí, la verdad es que sí. Como decía su querido Eliot, la belleza es la verdad y la verdad es la belleza. Hay una unidad misteriosa en todo esto, y la verdad que esta charla es como recuperar unos palmos del paraíso perdido, solo unos palmos, que sí, no es poco para el paisaje que tenemos alrededor. Una última cuestión, don Alberto. ¿Qué cambiaría en nuestras ciudades?
Pues yo debería, tú esperarías a lo mejor, yo diría todo. No, pues no muchas cosas. O sea, Madrid, por ejemplo, es una ciudad maravillosa. A mí me asombra cuando se tiran de los pelos unos y otros, depende de los que estén de turno, que además uno, para colmo, se lleva bien con todos los turnos, Madrid es maravillosa. Yo la comparo muchas veces a Nueva York, a Manhattan, donde también he vivido tiempos y sigo volviendo cuando puedo, si no hay pandemia. Pero que las ciudades, cada una tiene su aquel, y evidentemente Madrid es maravilloso, el centro, o vamos a llamar el Madrid, en lo que es Madrid, y menos maravilloso, y entonces por ahí van los tiros para responder a tu pregunta. Me parecen menos maravillosos los extrarradios que hemos hecho después a lo largo de los años no tan lejanos, que podían haberse hecho muy bien, muy bien, muy bien, y se han hecho con unos criterios más especulativos y que no vienen a cuento, ¿no? Porque hacer una ciudad nueva sería el sueño también de todo arquitecto, ¿no? Pues en vez de hacerse ciudades nuevas estupendas, se han hecho eso, algo producto de la especulación y de lo que fuere, ¿eh? Pero las ciudades, yo creo que cada una, yo te puedo hablar de Madrid, en donde estoy feliz, pero cuando te he hablado antes de Cádiz, o hablo de Cádiz, otra ciudad maravillosa, que no tengo palabras, y dices, mira que son diferentes, pues cada una tiene su aquel. Yo creo que buscar, y que quizá esto, aunque suene un poquito así, buscar todo lo positivo que tiene la vida y que tienen las ciudades. Yo por las tardes, todas las tardes, ahora de pandemia, me suelo dar una vuelta por la calle, con prudencia, por supuesto, un paseo largo, pues porque es bueno a mi edad el andar, y es un disfrute ver Madrid como es, qué hermosura de ciudad.
Me quedo con esta mirada, incluso en tiempos de pandemia, efectivamente, recuperar los espacios de positividad. Don Alberto Calvo Campo Baeza, Premio Nacional de Arquitectura 2020, es esta también una sección para conocer gente que no conocíamos y que es un verdadero descubrimiento. Ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, desde hace mucho tiempo además, ¿eh? Te sigo en, no solo en la radio, sino en otros medios, ¿eh?
Muchísimas no gracias.
En la radio y en la y en los periódicos, sino también en las revistas, ¿eh?
Qué bonito, gracias. Nos vamos a ir con el juez Calatayud a Granada a preguntarle por los terremotos. Un saludo, adiós, adiós.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado. En la radio, todo pasa en COPE.
Otro, dar a apuntarse al terremoto.
Si le llega a pillar a alguien aquí, lo mata.
Con los comunicadores mejor valorados.
Con Ángel Expósito en La Linterna.
La última hora de este martes nos lleva hasta Granada, donde se acaban de sentir otros terremotos más. Juan de Dios Jerónimo, buenas noches.
Podemos ver cómo hay mucha gente asomada a los balcones.
Con Paco González en Tiempo de Juego.
Llevamos ya tres seísmos seguidos.
Mira, Paco, ahora mismo otro.
Estamos asistiendo con miedo a las conexiones contigo.
Con
claro.
Juanma Castaño en El Partido. Partidazo de COPE.
El alcalde de Granada.
Que lo más sensato en este momento es volver a casa y estar atentos.
Con los directamente afectados.
Estaba yo en mi sofá y se ha empezado todo a mover de una forma exagerada.
Se han caído cosas de la casa, ha sido pánico.
Y con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Esto es normal en esta zona, la verdad que estamos hablando de la zona que más sismicidad.
En la radio todo pasa en COPE.
Ahora en Carrefour y Carrefour.es, segunda unidad al 70% de descuento en más de 5.000 productos. Como los pañales de Odot de Beseco esta absorción. Compras dos packs y el segundo te sale a 6 euros. Solo hasta el 11 de febrero. Tu compra segura. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Me encanta el tono y la luz de tu piel. ¿Qué llevas?
Pues, sorpresa, es la DD Cream de Atashi Celular de la que todo el mundo habla. Consigues efecto buena cara y piel radiante al instante con retinol, extracto de gardenia y pigmentos iluminadores. Su textura y aroma serán, tu secreto esta temporada. De venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Te ha llegado el seguro de la moto y te has dado cuenta de que ahora te viene muy mal. ¿Verti o falso? En Verti queremos ayudarte. Por eso te damos un 25% de descuento pudiendo fraccionar el pago como tú quieras. Y recuerda que en Verti todas las gestiones las puedes hacer desde tu móvil sin tener que moverte de casa. Vamos, entra en Verti.es y contrata tu seguro.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
mister,
y dos.
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
la dos. Gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Vámonos, que empieza el fútbol y aquí no la dan.
Al del otro día, ¿no?
Pues di tú uno especialito.
¿Yo? Yo no soy del barrio.
Lo que cuesta con vosotros.
No te compliques. Futbar es la app con la que encuentras fácilmente el mejor bar para ver el fútbol cerca de ti. Descárgatela gratis ya. Futbar, aquí hay partido.
¿Te sientes bien? Yo sí, con zapatos Fluchos. Porque no es cuestión de ser eternos adolescentes, sino de sentirnos cómodos con nosotros mismos. Descubre la nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. Diseño, colorido, elegancia. Te van a encantar. Para que te sientas cómoda con lo que eres, Fluchos. Comodidad absoluta.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡El number one!
En el deporte.
¡Pepe Domingo!
¡Dime!
¿Cómo mola una final, eh?
Mola mucho.
En el entretenimiento.
La peli que más me gusta a mí de Sean Connery.
Muy buena.
En la información.
¿Hay algo de última hora en torno al partido que arranca?
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Me llamo Amalia y tengo 11 años y a mí me encanta la natación porque es un deporte muy divertido y todos los domingos me voy a una piscina cubierta con mi familia para dar clases de natación.
Esta normalidad maravillosa que, como nos decía don Alberto en la entrevista previa, nos permite descubrir en lo cotidiano la positividad y la belleza. Y el que está siempre oteando la realidad y nos saca una sonrisa es Miguel Ángel Martín, hoy a vuelta con la pelea por vacunarse, a ver quién el primero.
Yo también me lío pronto, pero también la gente hace por liarte. Porque yo no sé de qué bando. Hace muy poco no nos vamos a poner la vacuna porque la han sacado muy pronto y no nos fiamos. En eso me había quedado yo. Y ahora de repente, en estos días, todo el mundo quiere vacuna. O sea, la gente está calentando el hombro. Va, no te toca. ¿Dónde va? No te toca. Han hecho un protocolo más o menos que yo creo que tiene el sentido. La gente mayor, los sanitarios de segundo nivel. Espérate, ¿dónde vas? A todo el mundo quiere la vacuna. Que no sé. Esto es como cuando una marca famosa saca una zapatilla de deporte y te dice qué fea, hasta que se la ve a todo el mundo. Se la ve a todo el mundo y ya la zapatilla. Ya. A los dos meses tienes tú la zapatilla puesta y te come. Vamos a callarnos, que nos vacunarán, pero ya llegará quien espera lo mucho, espera lo poco, que antes lo necesitan otras personas. Y la gente que se ha vacunado sin tocarle, que es que no son ni uno, ni dos, ni tres, que son unos cuantos, están ahí agazapados. Me hace mucha gracia también, ay, bueno, es que yo no sabía, tú no sabías que le estaba quitando la vacuna a otra persona que la iba a necesitar un poquito antes que tú, no más que tú, ojo, porque nosotros no pensamos como tú, no somos egoístas, pero igual antes que tú, ay, bueno, pues como me he equivocado, pues dimite, ¿no? Esto es como cuando el que roba, dimite, no, devuelve el dinero. Este no puede devolver la vacuna porque ¿qué hace? No, la vacuna no se devuelve, ¿no? La vacuna no está chucha aquí. No se devuelve. Ya está puesta. Bueno, ya está. Vamos a ponerle la segunda. Y ya que es inmune, puede ayudar a los hospitales. Vacunado.
Efectivamente, ya que lo han hecho, por lo menos que nos ayuden con la inmunidad general. Nos vamos a Granada, que ahí está nuestro juez sometido esta noche a 13 terremotos. Emilio Calatayud, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, que debes de tener el baile de San Vito.
Hombre, yo la verdad es que he tenido suerte, porque aquí yo he notado 4 o 5, pero yo estoy lejos de la zona centro, que de la Cavia, le digo Pinos Puente, Santa Fe, esa zona, Santa Fe es tremendo, ¿eh? Eso es 60-70 diarios.
Y es increíble.
Y cosas y claro, hay gente que está durmiendo en la calle, la verdad es que... Ahora, yo tengo la suerte de que yo vivo en el Albaicín, justo enfrente de la Alhambra. Y entonces ahí se nota poco. Pero tuvimos 4 o 5 que sí se notó, ¿eh?
¿Y qué notaste? Cuéntanos, porque los que estamos fuera es que no nos hacemos ni a la idea.
Pues yo te cuento lo que me pasó. Estaba mi mujer en el salón. Yo a las 11:45 normalmente me subo ya a dormir. Y de repente estaba oyendo la radio un poquillo mientras me dormía y de repente noto que la cama se mueve un poquillo. Y entonces, como oí voces, pues digo, esta habrá sido la vecina, que como yo lindo con una pared con los vecinos, digo, pues habrá tenido alguna discusión con alguien, ha pegado una voz y ha pegado un meneo a la puerta o algo. Ya está. Y entonces me volví a quedar medio dormido. Pero a los 10 minutos ya se movió la cama más de la cuenta.
Oh,
esto ya no es la vecina. Y entonces me acordé de los terremotos. Digo, esto es un terremoto. Y entonces me bajé al salón que estaba la Magdalena allí en el salón viendo la tele, y también se asustó ella bastante por el ruido. Yo no oí ruido, yo como tenía el transistor con olla, ruido. Yo noté el menú de la cama.
O sea que se oye ruido. ¿Y qué ruido se oye? ¿Qué ruido se oye cuando hay un terremoto?
Como si fuese una tormenta. De estos que, pero claro, son segundos. Y ya me bajé al salón, y cuando estábamos hablando, comentando el ruido y tal, llamó la madre de Magdalena a ver cómo estábamos y tal, y que cual. Y justo en ese momento vino el tercero, y el tercero fue más fuerte. Yo lo noté abajo en el salón de la casa, y hasta el sofá que tengo de estos plegables así, el plegable, pues empezó a bailar el sofá.
Y la madre mía, que qué miedo. Y nos da ganas de salir corriendo de allí y no volver nunca más, porque es que yo lo que pensaría es, si viene uno más gordo, ¿qué va a pasar?
Hombre, yo la verdad es que te dicen, yo es que vivo en una casa, gracias a Dios. Luego te comento la anécdota de por qué me compré la casa. Pero que te da una impotencia. Y claro, la gente que ha estado en esto, en Pinos Puente, en Atarce y todo eso, dice, es que dura 5 o 10 segundos, pero estoy 15 o 20 minutos temblando de miedo.
De susto, claro.
Y al día siguiente, por la noche, salimos a la entradilla de la casa, y cuando estábamos saliendo, otro meneo. Y la Magdalena antes se tuvo que sujetar a la puerta, de esta sensación que pierdes, como si te estás mareando, que te vas. Pero claro, son segundos. Pero vamos, que nosotros, gracias a Dios, no lo notamos mucho. Porque hoy, por ejemplo, han dicho que ha habido 30. Yo no me he enterado de los 30.
13 a lo largo de la noche.
13. Pero vamos, sí, que sí, ha habido no sé cuántos cientos de terremoto estos días. Y la verdad es que yo he tenido la suerte de que no lo he notado mucho.
Oye, Emilio, ahí todo el mundo nos ha dicho y nos ha recordado estos días que la zona es muy proclive a seísmos, que no es nada nuevo, pero hay que remontarse a finales del siglo XIX, a 1884, al terremoto de Arenas del Rey, en la provincia de Granada, un 25 de diciembre, por cierto, un día de Navidad, para encontrarse un temblor de la escala más o menos 6.5 en la escala Richter, que bueno, causó entre 1.000 y 1.500 víctimas y alrededor del doble de heridos. ¿De esto hay memoria en la zona, en tu familia, por ejemplo?
En Granada, ten en cuenta, en Granada ha habido, en Alborote, me parece que fue en el 70 y tantos, que hubo grandes daños. Y luego en Alhama de Granada, hace más años, hubo muertos también, ¿eh? No cuesta, fue bastante fuerte, que hubo fallecidos. Y en el 78 hubo otro. Yo te voy a contar por qué me compré la casa que la tengo. Yo vengo de Tenerife. Yo conocí a Granada por el viaje de estudio y de la boda de un hermano mío que se casó aquí, vivía aquí, pero nada más. Y entonces cuando venía trasladado, pues vino mi mujer conmigo y mi suegro para ver la casa y cosas de ese. Mi hermano me dijo, yo tengo una casa que me acabo de comprar, que no sé qué. Y vino mi suegro. Mi suegro es de las personas que menos letras tenía, porque como decía, él tenía las tres reglas, pero era una inteligencia natural. Y me dice, vimos la casa que está al lado de la muralla del Albaicín. Y me dice, mira, Emilio, yo te voy a decir una cosa. A mí esta casa me gusta, pero te voy a dar una razón. Dice, yo no entiendo mucho, pero yo sé que Granada se mueve mucho la tierra. Y de tu casa da a la muralla. La muralla lleva muchos años aquí y sigue en pie. Así es que aquí por lo menos puedes tener garantía de seguridad. Oye, y me la compré.
Fíjate, pero qué sentido común, tienes tu razón. Si la muralla llevaba ahí tanto tiempo, señal de que resistía.
Y no sabes qué rajado ni nada. Ahí está la muralla igual. Y entonces yo estoy a 5 metros de la muralla. Y por eso me compré la casa. Entonces se menea algo, pero vamos, gracias a Dios, aquí estamos todavía. Pero sí,
o sea, Granada, que cuando se produce el meneo del terremoto, tú piensas rápidamente en que la muralla aguanta.
Claro, yo me acuerdo de mi suegro. ¿Sabes? Y la muralla está igual. Está igual que antes, que cuando yo llegué.
Me diréis si hay mejor reportero que Emilio Calatayud, juez del juzgado de menores número 1 de Granada, que tan amablemente todos los domingos nos acompaña un rato. Muchísimas gracias, Emilio.
Nada, pero que esto es un no viví, como dicen aquí.
¡Ay, madre
esto
mía!
Esto es un no viví. Porque pobrecitos. Mira, no puedes salir a la calle porque estamos medio confinados. Si sales, te puede caer el terremoto. O si estás en la casa, te puede caer el terremoto. ¿Sabes lo que digo yo? Pues al final el sitio más seguro es los colegios. ¿Vale? Que no hay ni virus, ni terremoto, ni nada.
Efectivamente. Un abrazo muy fuerte, Emilio. ¡Feliz domingo!
Igualmente, un beso.
Adiós, adiós. Music is a world within itself, with a language we all understand. Con los mayores nos viene la memoria de la historia, la posibilidad de mirar a través de sus ojos lo que ha ocurrido. Y ahora en la pandemia, que hemos perdido a tantos, realmente merece la pena escucharlos con atención. Eso hago yo con mi madre, que hoy nos va a hablar de la visita de Hitler, de Adolfo Hitler a Hamburgo. Mamá, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo llevas el confinamiento?
Pues ya cansándome un poco, la verdad, porque...
Claro.
Es que ya se están alargando demasiado y no te atreves tampoco a ir a ningún sitio.
Porque, claro, yo estoy a ver si
los
llaman...
restaurantes, aunque estén las mesas separadas y no te encuentras seguro. Así que mira, casi siempre estamos en casa y la verdad es que ya nos aburrimos un poco.
Claro, yo estoy esperando a ver si os vacunan a los mayores de 80, pero no os llaman, ¿no?, del ambulatorio.
Qué va, si no se sabe nada. Yo no sé si están vacunando, no tengo ni idea.
Bueno, ha habido que detener en algunas autonomías, pero vamos muy lentos, estamos a...
Este es en toda Europa, es que las vacunas no llegan como con cuentagotas y claro, como también tienen que reservar para la segunda vacuna, pues la verdad es que se vacuna muy poca gente, yo no oigo aquí de nadie,
No, es que va a ser, o sea, ya pueden arrear un poquillo, porque si no es que los mayores vais a tener que estar hasta el verano así, y eso es que no hay quien lo aguante.
No, hasta el verano, no, hasta que vacunen solo van a pasar 3 años a ese paso.
Bueno, tengo sobre la mesa, te lo comentaba, un par de libros que abordan el tema del nazismo. Uno, el de Eric Fratini, que vendrá en breve con nosotros. Y justo yo pensaba en esto y digo, voy a preguntarle a mamá por Hitler y por si Hitler visitó Hamburgo, tu ciudad natal, alguna vez.
Pues yo exactamente, es que tú ten en cuenta, Cristina, que un niño hasta allá no se interesa mucho por la política. Yo mayormente lo que me he enterado prácticamente después, pero de, por ejemplo, de mi infancia, no me acuerdo de nada, ¿sabes? De nada, porque yo solo sé que una vez que vino a Hamburgo y nos obligaron, porque ya sabes, en mi casa había una gran aversión hacia el régimen y mi madre no había puesto la bandera porque nos obligaron a todos a sacar la bandera.
¿Tenías
día
que poner la bandera dónde? ¿En la ventana?
En la ventana, es decir, todos teníamos que tener un soporte de bandera, que era un tubo metálico donde se ensarta la bandera y teníamos la bandera. Y mi madre, pues, siempre la llamaban la atención porque no la ponía, porque...
¿Pero qué se ponía, porque, la bandera de Alemania o la esvástica?
La bandera, la esvástica era la bandera nacional, entonces estaba sustituido. Eso era la bandera nacional, era una bandera roja con un círculo blanco y la cruz cámara en negro, en el centro. Claro, y yo, es que en Hamburgo él poco ha venido, porque su foro era el sur. Las grandes concentraciones se celebraban casi siempre en el Múnich o en Nuremberg, y también en Berlín, claro, al ser la capital. Pero en Hamburgo ha venido poco. Además, es que yo creo que es la parte donde menos afición tenían a su partido, porque Hamburgo siempre ha sido socialdemocrática.
Bueno, hablando de la bandera que teníais que poner en la ventana, siempre me río mucho de esa anécdota de cómo hacían las madres ropa para los niños con la tela de las banderas.
Ya, porque mi madre no la ponía. Y claro, había un control porque había gente del partido que patrullaban por la calle y te llamaban la atención. Y entonces mi madre siempre decía que se había roto o que había volado. Y entonces nos traían una nueva y mi madre hacía ropa con eso. Porque yo siempre llevaba blusas coloradas y faldas coloradas porque no teníamos que ponernos y aprovechábamos la bandera, ¿sabes? Porque en mi casa, pues, cuando menos la teníamos que poner mejor, porque mi madre siempre tenía una gran aversión hacia Hitler, pero después de la muerte de mi hermano, eso se acentuó todavía mucho más, claro, porque mi madre entonces ya era una rebelde total, porque mi madre no saludaba en ningún sitio decía Heil Hitler, y estaba mal mirada porque decía buenos días, y mi madre era muy rebelde en este sentido, ¿no?
Claro, se cambió el saludo y había que decir Heil Hitler en lugar de buenos días.
En las tiendas de los comercios y en todos los sitios. Era el saludo que era obligatorio. Mi madre pues no lo decía ni lo pronunciaba, porque mi madre le tenía una manía especial.
¿Y no la llamaban la atención?
Bueno, mi madre se pilló. Mi padre tenía muchísimo miedo porque mi padre era funcionario y tenía que ir con mucho cuidado, porque hubiera perdido el trabajo de ya de por sí. Mi padre, en el escalofón de que le hubiera correspondido como funcionario, no subía porque no era miembro del partido, ¿entiendes? Y
sí,
mi padre siempre decía, ten cuidado, porque mi madre pues era muy rebelde. Porque sí, porque mi madre dice que el plumero a Hitler se le ha visto desde el primer día.
¿El plumero?
Sí, mi madre siempre decía eso, se veía desde el primer día, que dice que no engañaba tanto a la gente, que ella dice que se lo ha notado en el primer día como era y no le extrañaba luego lo que tenía después.
Ah, me gusta también la anécdota que cuentas de tu hermano, de Heinz, que efectivamente se llevaba contigo muchos años, 20 años, y que cayó en el frente en Francia al principio de la guerra, porque evidentemente los chavales eran combinados a enrolarse en las juventudes hitlerianas, y vino una vez habiendo aprendido canción.
Es que al principio parecían una especie de Boy Scouts que parecía que era una cosa ofensiva, que los chicos aprendían ahí cosas, iban todos, y un día se presentó en casa cantando una canción que no sé qué, que cuando hasta que no salte la sangre del judío sobre los cuchillos, y mi madre dice, ¿qué cantas tú ahí? Dice, tú ya no vuelves más. Y volvieron varias veces, venían a nuestra casa y decían que tenía que incorporarse ahí en la fila de las juventudes, pero mi madre no le dejó ir.
Hasta que la sangre salte sobre los cuchillos, la sangre de los judíos, para que canten los niños pequeños, ¡qué barbaridad!
Sí, yo no sé, entonces dice mi madre, pero ¿esto qué es? Tú no vuelves más allí, y no volvió a ir jamás, porque...
Bueno, la próxima semana te voy a preguntar también sobre algún aspecto del régimen, porque, insisto, viene Eric Fratini, que además ha hecho una investigación sobre las investigaciones, entre comillas, médicas con los presos del régimen. Y hablaremos
solo las cosas que he leído después, pero yo no tengo ninguna experiencia propia, ¿entiendes?
Claro, bueno, hablaremos un poco
son cosas que prácticamente lo he leído después y tampoco en mi casa se hablaba mucho de política delante de mí, o sea que...
Hombre, con 4 años evidentemente era difícil captar cosas. Pero bueno, en cualquier caso, fíjate qué interesante esto de la esvástica con motivo de la visita de Hitler a Hamburgo. Mamá, que paséis todavía muy buen día, luego te llamo de nuevo.
Bueno, pues hasta luego, muchas gracias.
Un abrazo, besos a papá. Que hablaremos enseguida de lo que puede parecer un desafuero. Ser calva y ser bella. Pues sí, es posible y nos lo va a explicar un oncólogo, don Juan de la Haba.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Cristina López Lichtin en Twitter en @fin de semana cope, en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana, o mándanos un mensaje de voz al 666 55 400.